Bueno, buenas tardes. Hemos tenido problemas con los aviones, la famosa nube de ceniza, y entonces el señor Pizarro se ha quedado en Badajoz sin poder venir. Hoy hay varios cursos y está sucediendo en todas partes lo mismo. Alguno de los ponentes ha fallado, ¿no? Vamos a empezar entonces con la profesora Ana Goidiz, que pertenece al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Santiago, aunque ella está en el campus de Lugo. Es la factotum del campus de Lugo. Realizó su tesis doctoral con María Dolores Vilajato, la arquitectura barroca, y es una de sus guías de investigación, ¿no? Una de sus grandes vías de investigación. De manera que si entran en Internet o en Dialnet, verán todo ese mundo de los monasterios benedictinos trabajados a fondo, los cistercienses, la arquitectura barroca compostelana, centrada en sus grandes aportaciones a Fernández Lechuga. Es la gran estudiosa de Fernández Lechuga en nuestro país. Pero últimamente se nos ha pervertido y se nos ha metido de lleno en cuestiones de patrimonio y ha participado activamente en el equipo que consiguió al final que la Torre de Hércules fuese declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y precisamente sus experiencias, supongo, en ese proyecto es lo que hoy nos viene a contar, porque es lo que mejor nos entraba de lleno en nuestra investigación. Muchas gracias, Ana.
Gracias a ti. Bueno, muchas gracias, Pepe, por tus palabras y por haberme permitido estar participando en este curso. Y efectivamente, en estos últimos tiempos, en estos dos últimos años, pues sin abandonar el ámbito de la arquitectura del 17, pues he empezado a trabajar en bienes patrimonio mundial y en la consideración de estos bienes y el valor que pueden tener dentro de la organización urbana de las ciudades. La conferencia que quiero presentarles hoy y que tiene como eje central el caso, el estudio del expediente para la declaración de bien de interés cultural de la Torre de Hércules, es un poco una reflexión del valor que puede tener para la sociedad la declaración de un bien como o la inscripción de un bien en la lista de Patrimonio Mundial. De ahí la sugerencia del título, la Torre de Hércules, Patrimonio Mundial y también nuestro. Los estudios tanto de la UNESCO como de la OMT, que es el órgano de turismo mundial, han puesto de manifiesto la importancia que en la sociedad tiene la declaración de un bien como de Patrimonio Mundial. Pero es necesario un compromiso desde el inicio de esa sociedad con el bien y el patrimonio que se quiere declarar. Porque ninguna declaración externa, si no hay un compromiso por parte de ese tejido social en la defensa de ese patrimonio, puede llegar a buen puerto. En ese sentido, parece especialmente importante, dadas las últimas tendencias que abogan por la defensa de un desarrollo sostenible dentro también del ámbito del patrimonio, determina que todos los agentes sociales que forman parte del entramado urbano tengan un papel decisivo en la gestión de ese bien. Teniendo en cuenta estas cuestiones y la gran tarea que nos queda pendiente por delante de concienciación de la importancia que tiene el patrimonio cultural dentro de cada una de nuestras comunidades, intento presentarles pues, cuáles fueron los ejes fundamentales de trabajo y cuáles fueron las conclusiones principales a las que llegamos después de la elaboración de ese expediente para la inscripción de la Torre de Hércules como bien Patrimonio Mundial. El camino se inició en octubre del 2007, cuando la Torre de Hércules pasó a formar parte de la lista indicativa de bienes entre los de españoles. Para que un bien sea declarado, es necesario que el país en el que se encuentra lo presente dentro de una lista previa establecida por el Consejo de Patrimonio. El Consejo de Patrimonio español está formado por miembros del Ministerio de Cultura y por representantes de todas las comunidades autónomas. Y son ellos los encargados de elaborar esa lista indicativa que recoge aquellos bienes que en un futuro pueden gozar de esta distinción. Esa lista indicativa se crea en el año 2002 a partir del comité celebrado en Bulgaria, que abrió una nueva forma de trabajo dentro de lo que es la Convención de Patrimonio, que consiste fundamentalmente en establecer un equilibrio entre todos los países a la hora de presentar candidaturas. Lógicamente, aquellos países que cuentan con una renta per cápita más alta, que cuentan con mayores recursos, tienen más posibilidades de elaborar un expediente y de presentarlo a la UNESCO. Pero si tenemos en cuenta que la lista de Patrimonio Mundial intenta reflejar aquellos bienes que deben de ser conservados de cara a las generaciones futuras y que constituyen un legado que debería de permanecer inalterable con el paso del tiempo, pues es necesario que ahí haya una representatividad equilibrada entre los países desarrollados, los países emergentes o los países subdesarrollados. A partir de ese momento, cada uno de los estados partes que están integrados en la convención pueden presentar dos candidaturas. Una tiene que ser necesariamente de bienes naturales, que en estos momentos no tienen una representación equilibrada con respecto a los bienes culturales. Y la otra sí que puede ser un bien cultural. España, Italia, Francia tienen difícil su camino para conseguir más bienes declarados, porque existe un fuerte desequilibrio entre el resto de países y estos tres países mediterráneos. En ese sentido, la candidatura de la Torre de Hércules pues, no generaba o no tenía muy buenas expectativas. España es el segundo país con más bienes declarados y el camino parecía difícil. Sin embargo, desde octubre del 2007 hasta febrero del 2008, que fue el momento en que se presentó la candidatura en París, se hicieron una serie de avances importantes, como fue el conseguir el reconocimiento internacional de todos los faros que respaldaron de alguna manera la candidatura de la Torre. En ese camino hacia la declaración fueron quedando en la cuneta otras propuestas impulsadas por España. La candidatura transcontinental y transnacional que estudiaba la ruta del Mercurio y el Camino Real, y la propuesta de las ignitas de dinosaurios, otra candidatura conjunta con Portugal. Finalmente, a la convención al comité de Sevilla del 2009 solo llegó como propuesta de España la Torre de Hércules. La preocupación de la UNESCO se centra en varios ámbitos. Una declaración debe de llevar consigo un compromiso de conservación apoyado en la investigación y en la catalogación, en el inventario, en la restauración, en un programa de gestión y, sobre todo, en una labor de difusión. Difusión y divulgación de ese patrimonio, que es uno de los puntos más interesantes, por el compromiso que las distintas instituciones deben de asumir a la hora de la difusión de ese patrimonio. El expediente tiene que adaptarse a una estructura muy precisa, marcada por la Convención y que se establece en siete puntos que tienen ahí reflejados, desde la identificación del bien, su descripción y su historia, su justificación, estado de conservación y factores, protección y gestión. Este quinto punto es realmente muy importante, y luego todos los elementos de supervisión y documentación. Desde luego, tanto la UNESCO como ICOMOS, que es el órgano encargado de asesorar en cuestiones de patrimonio cultural, tienen muy presente la necesidad de un compromiso de gestión del bien, porque indudablemente la declaración va a suponer en un primer momento una avalancha de turismo. Una avalancha de turismo que tiene que estar de antemano prevista para que los flujos de los visitantes no afecten directamente a la conservación y a la preservación del bien. Fue necesario elaborar toda una serie de documentación para los distintos, documentación gráfica para los distintos apartados, que intentaban localizar, ubicar la torre y, sobre todo, imbricarla con lo que sería el desarrollo urbano de la ciudad de Coruña. La torre, como todos ustedes sabrán, se encuentra en una pequeña península que a su vez está integrada en la gran península en la que está construida la ciudad, por la que se extiende la ciudad, ¿no? Esta sería la zona de la pescadería, la zona de la ciudad vieja, y aquí tenemos la península de la torre, en donde se enclava el faro. Un bien puede conservarse y mantenerse siempre que cuente con un entorno. Un entorno que tiene que estar establecido y declarado y, por lo tanto, protegido. UNESCO establece dos grados de protección. Un primer grado, denominado la core zone, que correspondería con el perímetro lila, que se considera como el entorno inmediato del bien y, por lo tanto, tiene que tener un grado de conservación máxima. Un segundo perímetro sería el correspondiente a la buffer zone o zona de amortiguamiento, es decir, la zona que tiene una influencia directa sobre el bien, pero que cuenta con un grado de protección un poco menor. El hecho de que la Torre de Hércules se encuentre en espacio urbano va a condicionar el crecimiento de toda esta zona. Zona en donde existen polígonos urbanizables y por eso será imprescindible que cualquier modificación que se establezca a partir del momento de la declaración en estos solares, en estos polígonos urbanizables, pase por todos los filtros de control, es decir, sea informado positivamente por la Dirección General, por la Dirección General de Patrimonio Cultural y por el Ministerio de Cultura. En el caso de la Torre de Hércules hay un problema importante de competencias. Es una de las pocas obras públicas de la antigüedad que, con todas las reformas necesarias para adaptarse al paso de los tiempos, sigue en uso. Es un faro y, como faro de interés nacional, depende directamente del Ministerio de Fomento y, a su vez, de la Autoridad Portuaria de La Coruña, que es, en definitiva, la propietaria del bien. Pero desde finales de la década de los años 80, todo lo que tiene que ver con la promoción y conservación del monumento como tal es competencia del ayuntamiento. Desde el 6 de junio de 1931, la Torre de Hércules fue declarada como parte del tesoro histórico artístico, era un bien de histórico-artístico y, por lo tanto, contaba con una zona de protección previamente establecida. Con la declaración en el año, el Estado de las Autonomías pasó a depender directamente de la Xunta de Galicia y, al convertirse en un bien de interés cultural, contó desde el año 85 con un entorno ya protegido. Ese entorno aproximadamente coincide con una parte de lo que es la Corezón. Aparte de además del Ayuntamiento, además de la Autoridad Portuaria, del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Cultura, tienen competencia sobre la zona tanto la Consellería de Medio Ambiente e Infraestructuras como la Demarcación de Costas. De tal manera que en la gestión del bien intervienen 6 instituciones diferentes, 6 organismos diferentes, que tienen que colaborar para llevar adelante cualquier proyecto. De hecho, desde que se inició el expediente, fue necesario crear un órgano que se encargara de aunar esfuerzos y, sobre todo, de coordinar a todas estas instituciones. Ese órgano es la Comisión de Seguimiento de la Torre, que esto es el órgano, en cierta manera, gestor en estos momentos del monumento. Desde el año 90, la torre, tal como se recoge en el Plan de Ordenación Urbana, está rodeado de un parque periurbano, un parque, una zona verde, en la que no se permite construir, y que se dotó pues, de una serie de esculturas al aire libre, convirtiendo una zona que hasta entonces era una zona bastante degradada, ya que había instalaciones militares y había zonas de huertas, pasó a convertirse en un parque escultórico con una serie de intervenciones muy diversas de artistas gallegos, fundamentalmente gallegos, algunos nacionales e internacionales. Ahí tienen la localización de todos esos elementos escultóricos. Aquí tenemos la delimitación inicial del año 84 de la zona monumental de Coruña, que establece 2 perímetros. Uno sería la zona vieja, tenemos en la parte inferior, y otra en la parte superior, la península de la Torre y Punta Herminia y la playa de las Lapas. Aquí tenemos la distribución de usos del suelo, tal como aparece en el plan general, que en estos momentos va a ser sustituido por un nuevo plan general de ordenación. Esta sería la zona que recoge que abarca la zona de protección. Y aproximadamente por aquí, dejando fuera lo que es la zona de adormideras, el polígono de adormideras, tendríamos todo el parque de la torre. Bien, una vez abordado el estudio del emplazamiento en el que se encuentra, nos ocupamos de la descripción y del análisis del bien. La Torre de Hércules está presente en la ciudad de La Coruña, es uno de los símbolos de la propia ciudad, y cualquier coruñés se siente identificado con ella. Pero realmente son muy pocos los que tienen un conocimiento preciso del monumento. Cuando estábamos con el proceso de elaboración de toda la documentación, nos dimos cuenta que el sentir popular era la torre tiene 2.000 años, realmente es un bien muy importante, pero ¿qué valor extraordinario puede tener? ¿Por qué va a ser declarado patrimonio mundial? Cuando además la estructura que contemplamos, el aspecto que contemplamos de la torre, no es el de un faro romano, sino de un faro del siglo XVIII. Realmente era necesario, por un lado, una labor de concienciación social, y por otro lado, uno de nuestros objetivos fundamentales era demostrar que la Torre de Hércules era un bien con un valor universal, excepcional. Es decir, no había otro elemento con las mismas características que pudiera ser declarado. Es decir, se trataba de un unicum y en ese sentido tenía valor su declaración. Efectivamente, el faro tal como hoy lo vemos es un faro del siglo XIX, del siglo XVIII, porque en 1780 Eustaquio Giannini, un ingeniero militar, tuvo que restaurar lo que quedaba del faro romano con todas las modificaciones que se habían introducido a lo largo de los años, fundamentalmente en los siglos XVI y XVII. En ese momento, lo que se plantea es una restauración del monumento, ocultando bajo unas fachadas neoclásicas el núcleo fundamental de la torre. Ese núcleo fundamental es un paralelepípedo que tiene 11,40 centímetros de ancho y 47 metros de altura. Ese núcleo es el núcleo romano que mantiene los opus característicos, los opus constructivos característicos del mundo romano. En la base de la torre hay un pequeño edículo que vemos en la parte izquierda de la fotografía, donde se conserva una inscripción latina. Una inscripción que, desde los estudios de Cornide, de José Cornide, que fue el que es un académico que vive en el siglo XVIII, un hombre ilustrado, un amante de la antigüedad, que asesora durante todo el proceso de restauración a ese ingeniero militar llamado Eustaquio Iannini, y le da una memoria histórica del monumento y le marca las pautas de actuación. En ese sentido, la restauración del siglo XVIII es una restauración modélica y que podríamos considerar que, en cierta manera, se adelanta a lo que son las restauraciones científicas. En esta inscripción que ya reproduce Cornide, nos encontramos con inscripción votiva en donde se nos dice que Cayo Sevio Lupo, arquitecto de Aeminium, es decir, la actual Coimbra, en cumplimiento de una promesa consagra al dios Marte esta inscripción. Los estudios que se han elaborado, sobre todo basados en el análisis del profesor Antonio Rodríguez Colmenero, demuestran que en la parte superior de la inscripción hay los restos de unos canales en donde probablemente se engarzaba una pieza de metal, porque durante las excavaciones aparecieron restos de bronce en toda la parte superior de la inscripción. Probablemente sobre esta inscripción existió en la antigüedad una imagen, probablemente de Marte, o, como esto apunta el profesor Colmenero, una representación del emperador divinizado. Al ingresar en la torre, lo primero que se encuentra el visitante son unos inmensos muros de 1,50 de ancho y unos opus constructivos, es decir, unas técnicas constructivas que nos llevan directamente al mundo de la antigüedad. El opus vitatum va a ser el característico de las cámaras. Denominamos opus vitatum una construcción a base de una cantería, una sillería de pequeño tamaño que se toma con mortero de cal. Y en las puertas y ventanas lo que se utiliza es un opus quadratum característico de las obras militares, sobre todo de la época altomedieval. Aquí tenemos el desarrollo de esas cámaras interiores. En cada una, la torre se organiza en tres niveles. En cada uno de esos niveles hay cuatro cámaras de 2,70 metros de lado y que alcanzan alturas diferentes en función de los niveles, 9,40, 9,70 y 11 metros de altura. Aquí estamos viendo una de esas cámaras en donde vemos la sucesión de los opus. El opus quadratum, el opus vitatum y el opus cementitium, que es el que se utiliza en las bóvedas que cierran cada uno de esos espacios. Hasta ahora se estipulaba con la posibilidad, se barajaba la posibilidad de que la torre fuera construida en época de Trajano, es decir, a finales del siglo I después de Cristo. Esta afirmación hoy, después de la elaboración del expediente, debemos de ponerla en duda. La torre no tiene ningún sentido como un faro aislado en el fin del imperio. El faro tiene sentido si hay unas armadas que transiten por el mar. Y el faro tiene sentido si hay todo un tráfico que haga necesaria su presencia. El estudio de las vías atlánticas nos ha reportado importantes, una información, un volumen de información muy importante. Además de la llamada Vía Nova o del itinerario antonino, una de las principales rutas de comunicación del noroeste peninsular, de lo que luego será la Ecia, con Roma, es sin duda la Perloca Marítima. La Perloca Marítima es una gran ruta marítima que recorre desde Roma, atravesando el Estrecho de Gibraltar, doblando el Cabo de San Vicente y llegando hasta el noroeste y desde aquí a Britania y al Limes del Rin. La presencia de esta ruta, de estas armadas y de estas flotas fue especialmente intensa durante la época del emperador Augusto, es decir, en el siglo finales del siglo I antes de Cristo y los primeros años del siglo I después de Cristo. Dentro de esa perloca marítima hay ya localizadas una serie de faros que estarían en relación con la Torre de Hércules. Todas las investigaciones apuntan a que la torre sería también un bastión importantísimo durante la guerra, durante las guerras cántabras. Y su valor no solo sería como un faro, sino como una torre defensiva. Una torre defensiva en pleno Golfo Ártabro, una zona de difícil navegación y que permitiría tener un puesto de vigilancia de extraordinaria importancia. A partir del siglo I, la importancia de la torre decae de forma significativa. Durante la época de los Flavios y sobre todo durante la época de los Antoninos, esas rutas marítimas van a perder fuerza. El Limes del Rin no se abastece mediante armadas o mediante flotas, sino que se hace utilizando los cauces fluviales. Y poco a poco la torre va perdiendo importancia. De todas maneras, en las descripciones del siglo III y del siglo IV, concretamente la de Paulo Orosio, sí que nos hablan de la presencia de un importante faro en el Golfo Ártabro. Va pasando el tiempo y la torre, como torre defensiva, pierde fuerza. Y la disminución en el tráfico marítimo también determina que su función de señal marítima pierda también protagonismo. Pero sigue siendo una atalaya perfecta, sigue siendo una torre de vigilancia. Y, de hecho, va a tener un papel destacado durante las invasiones normandas. En la época medieval tenemos muy pocas representaciones de monumentos o de construcciones significativas, pero en los Beatos, en los mapamundis de los Beatos, suelen aparecer algunas referencias. Concretamente, en el mapamundi del Beato del Burgo de Osma, de finales del siglo XI, en torno al 1080, sí que nos encontramos en la zona denominada Galaecia, cerca de la Astúrica, una torre que ha venido identificándose como la Torre de Hércules. Y lo mismo aparece en el mapa de Hereford. Sabemos por las fuentes medievales, concretamente por la documentación de los siglos XI y XII, que la torre fue perdiendo parte de sus elementos constitutivos. Las paredes exteriores fueron desmontándose, no porque se arruinaran, sino porque los materiales eran reutilizados, sobre todo cuando se produce la expansión de la Coruña a partir de la Carta Puebla de Alfonso IX. De tal manera que la torre sirvió para construir la ciudad. Esta sería una reconstrucción hipotética elaborada hace unos años por Factoría Gráfica, en donde se apreciarían esos elementos que se mantendrían en pie. Unas paredes exteriores y un núcleo interior. Entre las paredes exteriores y el núcleo interior había un elemento de engarce. Ese elemento del engarce era una rampa helicoidal ascendente que permitía acceder a la parte superior de la linterna. Exteriormente, ese acceso no sería visible, pero sería la única forma de llegar hasta la linterna, ya que a través de las cámaras interiores a las que antes hacíamos referencia, no se podría llegar hasta arriba, porque no tenían comunicación directa con la terraza superior. Con el descubrimiento de la tumba del apóstol y el comienzo de la peregrinación, la torre vuelve a tener un papel, sobre todo en el camino, en el llamado camino inglés, ¿no? En la ruta marítima, de nuevo, que conectaba Plymouth con Coruña y, a su vez, por tierra con Santiago. De hecho, la torre, desde el siglo XI hasta el siglo XIII, va a pertenecer al Cabildo de Santiago como una de las fortalezas de la Mitra. Todos conocemos el monumento como la Torre de Hércules, pero ¿qué relación tiene Hércules con esta construcción? Pues realmente todo obedece a una leyenda recogida en la Crónica General de Alfonso X el Sabio, el cual, tomando como base los relatos de San Isidoro de Sevilla, retoma la idea de que Hércules abandona, cruza el Mediterráneo, llega a Gades, al actual Cádiz, y desde allí emprende un viaje para enfrentarse a Gerión. A Gerión, ese personaje de tres cabezas que conocemos a través de la mitología clásica, pero que según la crónica de Alfonso X sería un gran gigante que asustaba a toda la meseta, ¿no? Hércules se enfrenta a Gerión y tras un combate de tres días consigue vencerlo y entierra su cabeza junto al mar y sobre su cabeza construye una torre. Ese relato empieza a tener su influencia en la ciudad y en 1551 tenemos una ejecutoria de Carlos V en donde nos encontramos con el escudo de la ciudad, en donde aparece una torre con una rampa helicoidal ascendente, con una linterna en la parte alta y que se asienta sobre una cabeza real, la cabeza de Gerión. Y esta idea se va a mantener, se va a ir formulando a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII. Hoy la torre está presente en el escudo de la ciudad, en el escudo de la Diputación, en el escudo de la universidad, en el escudo de todos los colegios profesionales de la provincia. Es decir, es un elemento, un emblema y un símbolo. Desde fin de la antigüedad hasta el siglo XVI, XVII, no tenemos constancia de si ese faro siguió alumbrando. A principios del siglo XVII, en 1634, tenemos una descripción de España, una obra de Teixeira, en donde aparece una imagen de la ciudad y en donde aparece esa Torre de Hércules. Una Torre de Hércules que a partir de mediados una Torre de Hércules que a partir de finales del siglo XVI aparece ya en las cartas náuticas. Cuando en 1598 el pirata Drake ataque las costas gallegas, se va a utilizar unas cartas náuticas que hoy conocemos y en donde aparece la torre y aparece mencionada como Torre de Luz, es decir, faro. Pocos monumentos, pocos edificios cuentan con una serie de grabados y de imágenes y de planimetría histórica tan importante. Algunas son formulaciones un tanto inexplicables, como puede ser esta imagen de la torre con la inscripción latina a su lado, que reproduce el cardenal Jerónimo del Hoyo en la descripción del arzobispado, o esta imagen que también se conserva, este grabado que se conserva en el archivo de la Catedral de Santiago y que data de finales del siglo XVII, muy interesante porque nos vuelve a montar la relación entre la inscripción y la torre. Las obras romanas no solían estar firmadas, las obras públicas romanas, pero era los arquitectos o los ingenieros que trabajaban en ellas tenían la posibilidad de dedicar alguna inscripción votiva a un dios concreto, ¿no? No hay ninguna referencia clara que nos hable de Cayo Sevio Lupo como el arquitecto de la torre, pero que en la base del edificio aparezca una inscripción votiva y que esa inscripción votiva sea concretamente de un arquitecto y de un arquitecto lusitano en un momento en que Galicia dependía de la provincia, de esa provincia, o sea, formaba parte de la Lusitania, desde luego lleva por lo menos a plantear con cierta seguridad esa hipótesis. En esa imagen que se conserva en el archivo de la Catedral de Santiago nos encontramos con la huella de esa rampa helicoidal y con el aspecto que debía tener esa linterna, que sabemos que en 1684 es reformada durante el mandato del duque de Uceda para ponerla en uso. Aquí tenemos otra vez esa imagen de la torre con unas ventanas dispuestas de forma anárquica que marcan un poco esa idea de una línea ascendente helicoidal que viene marcada por la rampa, y con las torrecillas que en el siglo XVII se construyen, porque entonces ya no se utiliza esa rotonda para albergar la linterna, sino que se disponen unos faroles en esas torres. A lo largo del siglo XVII hay importantes proyectos de reforma. Los Borbones designan a Ferrol como base de la flota. Ferrol se convierte, por lo tanto, en la base de la Armada, y el faro de la Torre de Hércules es fundamental para dirigir la navegación en el Golfo Ártabro. Y esa necesidad lleva a plantear la rehabilitación del edificio. Hay distintos proyectos, Ricao, Bocín, pero será finalmente Eustaquio Giannini el que se encargue de esa reforma. Aquí tenemos uno de los planos más detallados del aspecto de la torre justo antes de ese proceso de restauración. Es un dibujo que José Cornide, este académico que trabaja en colaboración con Giannini, le envía al padre Flórez y que este publica en su Historia Sagrada. Vemos el aspecto exterior, vemos cómo en el siglo XVI se construyen unas escaleras interiores porque ya la rampa no estaba en pie y era necesario llegar a la linterna, y vemos, y para eso hay que horadar las cámaras romanas o las bóvedas romanas, y vemos también esos farolillos que son obra del XVII. Cómo esa rotonda romana se había cubierto con una especie de cimborrio y cómo se plantean varias opciones para su restauración. Este sería el primer proyecto de Eustaquio Giannini, del ingeniero Eustaquio Giannini, en donde se intenta hacer esa restauración respetuosa con el monumento. Se mantiene con una cornisa los restos de esa rampa helicoidal ascendente, se mantienen unas ventanas en cada uno de los cuerpos que se van delimitando, algunas se abren y otras no, siguiendo un poco la idea de mantener abiertas aquellas que son originales y cerradas las que no tienen sentido, pero que para un hombre de la Ilustración sería imprescindible jugar con esa organización del alzado, y el planteamiento del remate, en donde se abandona esta estructura cúbica, cuadrada, y se aboga por una propuesta de rotonda octogonal, que es mucho más próxima a los planteamientos que en ese momento tienen la tipología de faros. Cuando Eustaquio Giannini inicia el proceso de restauración y plantea cuál va a ser el espíritu de su reforma, incide en varias ocasiones en que es fundamental la restauración de la torre, porque tirarla costaría mucho más que restaurarla. Y entonces, esta restauración se hizo simplemente por una cuestión económica, ¿no? Si hubiera sido más barato derribar la fábrica romana, se hubiera derribado, indudablemente. Aquí tenemos el aspecto de esa torre tras la en restauración de Eustaquio Giannini, en donde todavía el faro se asienta directamente sobre el suelo, sobre el montículo de la torre, pero posteriormente, para realzar el propio monumento, se va a construir una plataforma a modo de plaza que sirve de emplazamiento. La restauración de la fábrica romana llevó necesariamente a introducir una serie de elementos que contribuyen a reforzar la estructura de los muros romanos en aquellos puntos en donde tenía algún tipo de fractura o en donde, por ejemplo, se colocan los escalones de la escalera interior. Aquí tenemos la utilización de esas pizarras negras que diferencian perfectamente las zonas en las que se invierte, en las que se interviene. Finalmente, aquí tenemos la rotonda octogonal que ocuparía el espacio de la rotonda romana y que en donde Giannini va a dejar también su inscripción como arquitecto de la obra. Aquí lo tenemos. Fue tan respetuoso con lo que es la fábrica romana que solo firma en aquella parte realizada ex novo, es decir, aquello que obedece a la fábrica del 18. Aquí tenemos la torre tal como la conocemos hoy, con esa plataforma en la que se asienta. Ahí tenemos el edículo que alberga la inscripción, que también se construye en torno a 1805. Y tenemos la distribución interior con las distintas plantas y cuál sería la estructura sin esa fachada exterior del 18, es decir, con las ventanas romanas y la huella de la rampa helicoidal. Ahí tenemos los cuatro alzados. Toda esta documentación se preparó especialmente para el expediente y marcando en distintos colores, no se apreciará quizá porque es una imagen, una letra muy pequeña, qué vanos corresponden al siglo I, al siglo XVI o al siglo XVIII. No sé por qué. Bien, aquí tenemos una lectura de paramentos en donde se analizaron las distintas etapas constructivas. Es decir, tenemos la fábrica que llega, la fábrica romana con las reformas del 16 que llega a, y del 17 que llega a 1789, la coraza de Giannini, la coraza de Giannini y más en naranja tienen los muros romanos, es decir, la proporción. Aquí tenemos la distribución de las puertas según los distintos ingenieros y aquí tenemos, se ve muy mal, aquí tenemos la propuesta de reconstrucción de cómo sería esa torre en época romana con la rampa helicoidal, las cámaras internas y la rotonda. Siento que se vea tan mal, quizá en esta otra tenemos, es decir, hoy lo que conservamos es simplemente esto, esto es lo que se ha perdido y esto es lo que se construye, lo que amplía Giannini en el siglo XVIII. Aquí también tenemos un estudio de cuál sería el sistema de iluminación. Siempre se hablaba de que los carros, Cornide nos cuenta de que los carros cargados de paja subirían la rampa para alimentar la hoguera. Bueno, realmente lo que nos demuestra la comparación con faros de esa época en otras zonas del imperio es que lo que se utilizaban eran espejos y por lo tanto estaríamos hablando de una lucerna con un espejo que permitiría, un espejo curvo que mediante la regla de la parábola permitiría la proyección de los haces de luz. Aquí tenemos el aspecto a principios del siglo XX con la construcción de las casas de los fareros. La obra de restauración fue considerada como una de las obras públicas más importantes de la España de la época. De hecho, a la Exposición Universal de París de 1869 se lleva una maqueta de la Torre de Hércules en donde se explicaba los criterios de intervención. Desgraciadamente no la conservamos. Desde 1789 hasta 1991, en esos 200 años, prácticamente no se introdujeron grandes reformas en la torre. Durante el viaje de Isabel II y Francisco de Asís a Galicia, las cámaras interiores de la torre se convierten en pequeñas salitas, se cubren con papeles pintados, las ventanas se ocultan bajo cortinas de terciopelo y se van situando una serie de salitas, de asientos para que la reina pueda ir descansando a medida que asciende los 234 escalones. Eso determinó que todas las paredes interiores fueran agujereadas para colocar esos falsos techos y esos papeles pintados. A principios del 20 toda esa decoración interior se elimina y a partir de 1991 es cuando realmente se plantea una restauración integral del edificio que intentó devolverle parte de la nobleza que tuvo inicialmente y lo adaptó a los nuevos criterios de intervención en obras de patrimonio. Se excavó una buena parte de esa plataforma y se encontraron los cimientos de la torre. Cuando las obras estaban prácticamente terminadas, el 3 de diciembre de 1993, el petrolero Mar Egeo en Calla, en Punta Herminia, y toda la labor de limpieza de la torre que se había llevado a cabo, se perdió. El humo de la combustión del carburante tiznó las fachadas exteriores y fue necesario iniciar un nuevo proceso de limpieza. El estudio realizado durante la fase de elaboración del proyecto de los encintados exteriores de las fachadas nos demostró que la temperatura que alcanzó la torre y toda la zona durante el incendio del Mar Egeo provocó fracturas importantes en algunos de los sillares. El valor excepcional de la torre, y voy a ir terminando, el valor excepcional de la torre se basa fundamentalmente en que ninguno de los grandes faros de la antigüedad ha llegado hasta nuestros días. Ninguno de esos faros se conserva más que estructuras a nivel basamental y ninguno solo sigue en funcionamiento. Indudablemente, lo que hay que demostrar ante la UNESCO es que el monumento mantiene su autenticidad y su integridad. Y ambos criterios pueden demostrarse porque la torre fue cambiando a medida que fue cambiando la sociedad y fue cambiando su forma de iluminar el Golfo Ártabro al tiempo que lo hacían las técnicas de iluminación. Pasó del aceite a la hoguera en un determinado momento en época medieval y luego se volvió al aceite y finalmente al gasóleo y finalmente a la electricidad. También su fisonomía fue cambiando, pero es que un monumento no es algo estático, es algo que va evolucionando. Pero todas las intervenciones que se realizaron no consiguieron alterar ese carácter de integridad y de autenticidad de la obra. Es un único, no hay más ejemplos. El faro, aquí tenemos los restos, tenemos un esquema, una reconstrucción hipotética del faro de Alejandría, hoy tan conocido a través de la película de Amenábar. Aquí tenemos los restos de lo que sería en una fortaleza, la fortaleza de Qayt Bayl en Alejandría. Tenemos referencias del coloso de Rodas y los restos de ese coloso y las referencias al faro de Ostia que se encontraba en las proximidades de Roma. pero que por la modificación del litoral pues, quedó en desuso y finalmente por la presión urbana quedó integrado dentro de lo que es el aeropuerto de Fiumicino. Teníamos imágenes de cómo podían ser esos faros a través de distintos testimonios, incluso algunas torres de ayuda a la navegación, como era la Torre Bocchiana en las proximidades de Roma, podía darnos alguna pista. Hubo que rastrear todos los ejemplos de faros sobre los que había algún tipo de referencia, a ver cuál era su grado de conservación. Aquí tenemos la reconstrucción hipotética del faro de Leptis Magna y aquí tenemos el estado en el que se encuentra. O el de la Torre del Orden en Boulogne, en Francia, que se vino abajo en el 17, o los restos de los faros de Dover, el único también de época romana, que se conserva transformado en un campanario, ha perdido su integridad cuando Enrique VIII lo transforma en el campanario de la iglesia de St. Mary. Con todos, aquí tenemos la estructura interior, también tiene una estructura de cámara similar a la de la torre. Con todos estos elementos elaboramos nuestra propuesta y sobre todo destacando el papel que tuvo para la sociedad esa Torre de Hércules, sobre todo en determinados momentos de la historia, como fue durante el proceso de migración. Durante los grandes flujos migratorios de finales del 19, principios del 20, sabemos que la torre era el símbolo ante el cual se despedían los emigrantes. Los barcos salían del puerto, enfilaban hacia el Atlántico y al pasar ante la Torre de Hércules hacían sonar por última vez sus sirenas. Era el adiós de esos hombres que, cargados de ilusiones, intentaban llegar a América buscando una nueva vida. La presencia de la torre estuvo siempre desde su inicio en la conciencia y en la memoria de los coruñeses. Un jovencísimo Pablo Picasso la pinta cuando todavía es un niño y está iniciando su formación en el mundo de los pinceles. O la convierte en una torre de chocolate, una torre de caramelo, en su revista Si puede que vaya, ¿no? No, si puede que vaya, no. Esto no tenía que ir aquí, lógicamente. Eso no tenía que ir aquí. Y sobre todo el reflejo que tiene la torre en la propia ciudad. Empresas, peluquerías, carteles, todo está en torno a Hércules, a la torre y al faro. Con todos estos argumentos presentamos la candidatura a la UNESCO, recibimos el beneplácito, el informe favorable de ICOMOS y ahora estamos intentando crear o elaborar un plan de gestión que nos permita difundir la torre y sobre todo seguir dinamizándola para que siga convirtiéndose en un elemento neurálgico dentro de lo que es La Coruña y en definitiva dentro de lo que es Galicia. Muchas gracias. Thank you.